En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Manos de San José, que a Jesús le enseñan a ser maestro. Manos limpias en manos de María, familia y alegría que hacen vivir ya el cielo.
Y segundo viernes de este mes de marzo, mes de San José, y como no, vamos a adentrarnos en otra de las parroquias jubilares de este año santo de San José. Si la semana pasada recordarán, nos adentramos un poco en la ciudad, viendo la parroquia de San José Obrero del barrio Tetuán, hoy damos un salto para llegar hasta Torrelavega. Esta ciudad del Besaya, que pues tiene también dentro de sus parroquias una parroquia dedicada a San José Obrero, aunque es verdad que mucha gente la conoce por la Virgen Grande, porque bueno, es también el santuario de la Virgen Grande. Hoy, para hablarnos de esta parroquia y también para invitarnos a las distintas actividades que van a tener lugar con motivo de este año, tenemos en el estudio a el párroco, uno de los párrocos, don Jesús Casanueva Vázquez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, ya nos conocemos hace mucho tiempo, sí, igual sí. A lo mejor preguntarte si nos tuteamos parece un poco, pero nos tuteamos, ¿no?
Sí, claro, cómo no.
Bueno, Jesús Casanueva es un sacerdote que, bueno, pues yo creo que en todo mi proceso vocacional ha estado presente por ahí, así que es también un gusto tenerle aquí y también que ustedes le conozcan, porque pues ha estado en distintos lugares, pues en Bárcena de Cero y otros pueblos de alrededor, de la zona de Santoña, luego también ha estado en Nuestra Señora de Consolación y yo creo que de Delegación de Juventud y ya en Torrelavega, ¿no?
Sí, bueno, te has saltado Santoña, que es mi primer destino.
Santoña. Bueno, Jesús, este viernes ya casi es el anticipo del próximo viernes, que es San José, ¿no? Aunque es verdad que en la parroquia celebráis más el primero de mayo, pero ciertamente San José en todas las iglesias tiene su altar o tiene su imagen, ¿no? Y entonces también pues queríamos acercarnos un poco a la realidad, ¿no? De San José en una ciudad como Torrelavega, que es muy, pues bueno, industrial. Tiene ahí en la zona de Barreda, pues también toda esa zona de industrial de Las Niace. Bueno, ahora ya Las Niace y demás, pero Solvay ha tenido muy marcada la zona, ¿no? También y la sociedad, pues por el trabajo, ¿no? Y demás. ¿La parroquia cuándo surge? ¿Cómo podríamos ver los inicios, ¿no? De esta parroquia.
Bueno, los inicios de esta parroquia se remontan a tiempo inmemorial, porque está situada en donde estaba la Torre de los Vega, que da nombre a la ciudad. Y de hecho, cuando se construye en los años 50 el templo, pues lo que se hace es quitar pues todo lo que quedaba de la Torre de los Vega y del Palacio de los Garcilaso. Entonces, se construye un templo nuevo, lo hace un arquitecto que se llama Moya, que es el que diseñó también la capilla de la Universidad Laboral de Gijón y tiene obras también importantes. De hecho, nuestra parroquia es una copia estructuralmente pues muy parecida a la de la Universidad Laboral de Gijón. Es bastante espectacular por el volumen, porque es muy, muy grande, es muy alta, muy muy espectacular, ¿no? Y luego no tiene ninguna columna y demás. Y bueno, pues lo que tiene nuestra parroquia es que, como alberga a la patrona de Torrelavega, que es la Virgen Grande, pues como tú has dicho al principio, pues se la conoce más como santuario de la Virgen Grande que no como parroquia de San José Obrero, ¿no? Sí que es verdad que entiendo que la advocación a San José Obrero pues viene de esa tradición industrial de Torrelavega, ¿no? En plena efervescencia, pues el párroco don Teodosio pues entiende que hay que tener una advocación a San José Obrero y bueno, pues así está la parroquia, ¿no? Es una parroquia que está situada en el centro de la ciudad, en la plaza de
Valdomero. Plaza Roja, ¿no? Dicen la Plaza Roja.
Sí, se llama la Plaza Valdomero Iglesias, pero todo el mundo la conoce por la Plaza Roja, por el color del suelo. Y bueno, está en la zona más comercial de Torrelavega, ¿no? Teniendo en cuenta también, bueno, pues que la ciudad está en un proceso de reinventarse, pues puesto que todo lo que era la industria de Torlavega pues está de capa caída, también el mercado de ganados, que era tan importante a nivel nacional, pues también está de capa caída, pues está la ganadería de capa caída, la industria de capa caída, bueno, pues todo eso lógicamente ha afectado a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando los pilares económicos se resienten, pues se resiente todo lo demás, ¿no? Y estamos en ese proceso de reinventarnos en Torlavega, a ver cómo podemos, bueno, pues activar la economía, fijar la población, ¿no? Porque también está la gente joven, se está yendo de la ciudad y bueno, pues esos retos tiene la ciudad de Torlavega, ¿no?
O sea, lógicamente que la realidad igual a lo mejor es más cruda en algunos otros barrios, ¿no? De la inmobiliaria y otras zonas igual a lo mejor más deprimidas, ¿no? Pero me imagino que también dentro de este tiempo, ¿no? De pandemia habréis vivido con crudeza el poder también atender a la gente, ¿no? Desde Cáritas y demás, ¿no?
Pues sí, yo creo que como en todas partes, pues hemos participado, ¿no? De ese problema, ¿no? De que se le ha generado a muchas familias, ¿no? Y especialmente a las más vulnerables, pues que en este tiempo de pandemia, pues se han visto más afectadas, ¿no? Un poco el balance que tenemos, no es que se haya incrementado mucho el número de participantes, al menos en nuestra parroquia, quizá en otras zonas o en otras parroquias de la ciudad, que son, por ejemplo, estoy pensando en la Asunción, que tiene toda la zona de la inmobiliaria, o en el barrio Covadonga, ¿no? Que tiene, pues, donde están los pisos más baratos y más asequibles y demás. Pues entiendo que ahí pues hay esta problemática ha sido peor, ¿no? Pero bueno, sí que hemos tenido que ayudar pues en el tema de alimentos, en el tema de los, bueno, durante la cuarentena del año pasado, gracias a Dios, pues la gente fue un poco solidaria con el tema de alquileres y demás, pero claro, ahora volvemos a la normalidad, claro. A esta nueva normalidad un poco extraña y bueno, pues seguimos un poco en esa tónica.
Hemos hablado del templo, ¿no? Y me imagino las piedras vivas, ¿no?
Sí.
De la parroquia, ¿no? De esta comunidad. ¿Qué grupos, qué realidades también han ido igual a lo mejor? Igual es verdad que ahora mismo pues está todo también de capa caída, como
decías antes.
Está la industria, está tal todo capa caída.
Claro.
Y a veces también la parroquia pues se resiente al no poderse reunir tanto. Pero ¿qué grupos han ido dinamizando la vida pastoral de esta parroquia? Y también pues ¿qué grupos ahora mismo todavía continúan, se sostienen y demás? Porque sí que sé que hay alguno ahí como de scouts o alguna cosa de esas.
Sí.
Bueno.
Bueno, en la parroquia tenemos la catequesis que abarca desde que los niños comienzan a la primera comunión hasta la confirmación, ¿no? Todo un proceso continuo y bueno, pues eso se ha visto resentido el año pasado y hemos aprovechado la coyuntura que nos daba el inicio del curso, ¿no? Porque yo creo que al inicio del curso no estábamos como estamos ahora, todavía estamos con un cierto recelo, ¿no? Entonces, presionado también un poco por el delegado de catequesis, por Juan Cuevas, pero bueno, aprovechando también la coyuntura, nos hemos lanzado a hacer catequesis familiar, con muchas peculiaridades respecto a la metodología propia de la catequesis familiar, pero yo creo que, bueno, pues nuestra intención era, por un lado, no perder el curso, aunque ya habíamos tomado la decisión de no hacer catequesis, ¿eh? O sea, pero bueno, en noviembre pues lo volvimos a reactivar para no perder el curso y también pues para ensayar un poco esta metodología, sobre todo que las catequistas, que a veces tienen como mucho problema de trabajar con gente adulta, bueno, pues perdiesen un poco ese miedo, pues sabíamos que se iba a apuntar menos gente y demás. Y luego también la catequesis familiar, queríamos que los niños no vengan a la parroquia para no romper los grupos burbuja de los colegios, ¿no? Porque bueno, pues entendíamos que al principio de curso pues había como mucha prudencia con los niños y nosotros queríamos participar de eso, ¿no? No hemos convocado la catequesis de poscomunión para no generar grandes aglomeraciones dentro de la parroquia. Luego también pues porque los catequistas también algunos tienen sus reticencias para dar catequesis y los
contactos. Y su edad.
Y su edad, claro, sí. Y bueno, y luego el grupo scout, también tenemos el grupo scout que se reúne los sábados. Habíamos hecho una programación en la que todo eran actividades de excursiones y todo fuera de la parroquia y demás, pero claro, vinieron unas restricciones tan fuertes y además, bueno, se suspendieron todas las actividades de tiempo libre y bueno, pues ahí se quedó en la programación. Sí que es verdad que ahora parece que han levantado un poco la mano y estamos un poco estudiando lo que podemos hacer y demás. Lógicamente el campamento por temas de seguridad no se puede hacer un año más y la verdad es que eso nos quita mucha vida, ¿eh? Porque preparar el campamento pues también pues genera un movimiento de personas, de gente y demás, pues muy interesante, ¿no?
Y luego que también que hay muchos niños que están también participando en la catequesis y tienen también como hito dentro de,
claro,
del
claro.
año el campamento,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Tenemos un campamento que son 3 turnos y más o menos aproximadamente sea, pues hay sobre 250 niños, más luego monitores, claro, y todo el personal que está allí moviéndose.
Entonces, una locura.
Sí, es una locura realmente, pero bueno, es apasionante.
Pero una santa locura. Una
sí,
santa
sí,
locura.
Apasionante, ¿no? Y luego los grupos de adultos, pues claro, como los grupos de adultos de nuestras parroquias son de gente muy mayor, pues por precaución nosotros no hemos convocado, pero luego también es que, bueno, pues la gente está un poco temerosa, y no solamente la gente, porque luego hay gente que viene sin ningún problema, ¿no? Sino también sus hijos, su familia y demás, pues que le dicen que reduzcan contactos sociales. Entonces, pues bueno, ni eso lo hemos dejado así un poco, ¿no? La lectura creyente y algún grupo más que había así como fuerte en la parroquia, ¿no? Entonces, y bueno, mantenemos Caritas, que eso sí, sí lo hemos mantenido. Incluso durante la cuarentena nos estuvimos atendiendo por teléfono y, bueno, en algún caso presencial, pero muy puntualmente, ¿no? Y siempre en coordinación con los servicios sociales del ayuntamiento, lógicamente.
Bueno, Jesús, vistos ya templo, visto también las piedras vivas, ¿no? Me imagino que don Teodosio no se imaginaría nunca que fuese templo jubilar, ¿eh?
Pues pienso que no.
Aunque hizo un templo de unas proporciones tremendas que... Sí, sí. Pero bueno, templo jubilar, ¿qué actividades o también qué espacios o cómo estáis preparando también o cómo habéis preparado ya para desarrollar este año jubilar la parroquia de San José Obrero?
Bueno, pues yo creo que este año, si como objetivo conseguimos que también se conozca la parroquia como parroquia de San José Obrero, ya hemos conseguido algo importante, ¿no? O sea, uh-huh, que recuperemos la figura del patrón de nuestra parroquia. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido cambiar de ubicación la imagen de San José, ¿no? Estaba en una capillita al lado de los confesionarios y demás, pues lo hemos puesto en el presbiterio, ¿no? Y yo creo que con vocación ya de quedarse ahí permanentemente. Eso por un lado, ¿no? Darle visibilidad a San José. Luego, pues animados también por la vicaría de pastoral, pues tenemos la misa jubilar. Todos los sábados a las 12 de la mañana pues tenemos la misa de San José y bueno, hemos reforzado en ese momento pues también el confesionario para la gente que pueda venir peregrinando y demás, pues que puedan tener la oportunidad de confesarse.
Para ganar también la indulgencia.
Eso es, claro, sí, sí, eso es la indulgencia, confesarse, celebrar la Eucaristía y rezar por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues dar esa posibilidad. Ahora en Cuaresma estamos haciendo un ciclo de charlas sobre San José y bueno, pues yo creo que está resultando bastante interesante. Y luego me gustaría hacer, ¿no? Vamos a ver un poco si se puede o no, porque claro, aquí contamos siempre con las
podcasts que...
Las restricciones que siempre con la incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Pero sí que nos gustaría pues tener en torno a la fiesta de San José Obrero pues a lo mejor un ciclo de algunos temas más sociales y más relacionados con el mundo del trabajo y demás. Eso sí que nos gustaría y ya avisaremos oportunamente, ¿no? Luego estamos haciendo los 7 domingos de San José y todas estas cosas. Y bueno, pues luego ya en verano pues vamos a ver cómo se puede hacer, porque luego en verano tenemos las comuniones y todo eso, que como hemos empezado tarde el curso, pues lo haremos en julio, haremos las primeras comuniones y a ver un poco, ¿no? Porque yo creo que lo importante es poder encajar lo que hagamos sobre San José en la pastoral ordinaria de la parroquia, ¿no? Para nos
multiplicar. Claro, para crear también, y crear también esas sinergias y
claro,
para redescubrir,
sí,
¿no?
Eso, sobre todo también porque, bueno, pues la gente anda muy liada y de cosas, ¿no? Entonces, pues si tú lo logras integrar en lo que la gente hace normalmente, sin multiplicar entes, ¿no? Pues eso, yo creo que eso sería un logro, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí un poco en ese camino vamos.
Pues recordamos, Jesús, que mañana, sábado a las 12 del mediodía, pueden acercarse desde todos los sitios de Cantabria, ¿eh? Ahora que no tenemos restricciones perimetrales entre municipios,
aprovechemos.
Pues hay que aprovechar, eso es, sí, es a buena hora, la gente después puede tomarse algo, un garbeo por ahí por la Plaza Roja, ¿eh? Uh-huh, que también a los comercios les vendrá bien, a los comercios de Torrelavega, que sí, están ahora también como asociándose para poder salir al paso de todo, ¿no? De
las, sí, afrontar de las un poco los retos que plantea, la verdad es que pues se ve resentido todo, ¿no? O sea, sí que es verdad, o sea, no es ser pesimista, es ser un realismo esperanzado, ¿no? Sí que es verdad que Torrelavega se la conocía como la ciudad del dólar y ahora pues toda la zona donde está la parroquia era la zona comercial y demás, incluso a mí me ha dicho gente, dice, era más importante que Santander en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Pero claro, todo esto pues está pues con el declive de las industrias que había alrededor y del mercado de ganados y las ferias y demás, pues claro, se ha venido un poco a pique.
Claro.
Pero bueno, con esperanza miramos al futuro, ¿no? O sea que...
Pues Jesús, te agradecemos mucho que hayas venido esta tarde de viernes a acompañarnos ya justamente a una semana de esta fiesta también de San José. San José sin el apelativo de obrero, pero también igualmente fiesta en vuestra parroquia.
Sí,
y
claro,
bueno, pues agradecerte eso, agradecer también la amistad. Y y que pues hayas venido también aquí a contar a toda la gente del Espejo pues estas actividades que a las que también estás invitando para que puedan también participar.
Bueno, gracias a vosotros por esta oportunidad, por supuesto, y bueno, pues si venís a Torlavega, pues no dejéis de visitar la parroquia, rezar a San José y bueno, pues si podéis ganar el jubileo, pues mira, eso que tenéis.
Eso que te hemos ganado, muy bien. Sí, sí. Muchas gracias, Jesús.
Gracias a vosotros.
Que a Jesús se llega por dos maderos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, hoy hablaremos del valor del propio cuerpo, porque nuestra vida se manifiesta a través del cuerpo. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué tiene el cuerpo tanta importancia? ¿Qué es el cuerpo? Yo soy mi cuerpo, y gracias a él se expresa el lenguaje de todo mi ser. No podemos existir si no es a través de nuestro cuerpo. La vida la hemos recibido a través de él. Nuestro cuerpo es un don, y por eso una gran responsabilidad. Lo que hacemos con nuestro cuerpo nos afecta a nosotros y a los que nos rodean. Por eso lo cuidamos, necesita descanso, buena alimentación, higiene. Esta unidad tan profunda entre el cuerpo y el ser, el yo, se ve muy claramente en la sexualidad. En la relación sexual toda la persona está implicada. Todo nuestro cuerpo nos expresa como personas, con el rostro, con la mirada, con los ojos. Se transmite algo de la persona. Pero resulta que mi cuerpo es sexuado. Y preguntamos, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es una dimensión inseparable de la persona que le acompaña en su vida desde el inicio. Nos hace vivir en nuestro cuerpo sexuado y se manifiesta en nosotros en todos los actos de la vida y al mismo tiempo nos condiciona, como nos condiciona tener un cuerpo. Podemos decir que la sexualidad envuelve todo nuestro ser. No hay conducta humana que no vaya impregnada de sexualidad. La sexualidad goza de cuatro dimensiones. La primera es la dimensión biológica. Todas las células de nuestro organismo son sexuadas. 23 pares de cromosomas, siendo el último par los cromosomas sexuales. Tiene una dimensión psicológica. Nuestra vida interior, nuestra forma de pensar, de hablar, de amar, de relacionarnos. Una dimensión espiritual. Esta dimensión es trascendente y es la que da dignidad a la persona para no ser nunca utilizada como objeto ni como medio para conseguir un fin. Pues la persona es un fin en sí misma y tiene una dimensión social. ¿Se vive el rol de género? ¿Qué diferencias hay entre sexualidad y genitalidad? La sexualidad es ser y estar en el mundo como varones o como mujeres. Nos hace capaces de amar con nuestro corazón y con nuestro cuerpo. Por eso la sexualidad es exclusiva del ser humano. La genitalidad va ligada al coito, que es la expresión máxima de la comunicación de la pareja en el plano físico. La genitalidad es común a los seres humanos y otras especies, ya que ellos utilizan sus genitales para reproducirse por el instinto biológico de que perdure la especie. Pero en los seres humanos, la sexualidad se vive de otra manera. Está biológicamente orientada a la perpetuación de la especie, pero también el amor envuelve toda la vida, el impulso sexual también, y esto hace que nos busquemos mutuamente. La sexualidad es una forma de comunicación, un lenguaje de las personas, un lenguaje que las personas debemos aprender a interpretar, porque el impulso sexual tiene una tendencia natural a transformarse en amor, pero son de naturaleza diferente. Por eso la sexualidad sirve para comunicar el amor. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
La Madre María de Jesús siempre estuvo muy vinculada a su tierruca, a la que amó con todo su corazón y de la que se sintió siempre orgullosa. Toda su vida fue un servicio alegre y sincero a Dios y a la Iglesia, a la sociedad y a sus necesidades más urgentes en la educación de la infancia y la juventud para contribuir a su regeneración y formación. Nació en Santander capital el día de Jueves Santo, 9 de abril de 1925, en una familia profundamente religiosa. Por motivos familiares vivió los primeros años de su infancia en Santander, su adolescencia en Madrid y su juventud en Barcelona. Recibió muchas cualidades de Dios que su madre fomentó con alegría y ecuanimidad, haciendo de ella una joven piadosa, divertida y llena de ilusiones. Recibió la llamada de Dios a los 14 años en una bendición con el Santísimo y la llevó a cabo a los 26, tras culminar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, con especialidad en Historia General y Premio Extraordinario. Cuando se le presentaba un futuro prometedor y exitoso en sociedad, decidió dejarlo todo para entregarse por completo a Cristo. Recién profesa perpetua, dirigió la fundación del Colegio El Pinar de Nuestra Señora en Valdoreix, al que siguieron 39 comunidades más que fundó personalmente, entre ellas el Colegio Torreana y el Aspirantado Las Mieses en Anaz Solares, Cantabria. En todas las obras que fundó e impulsó, entre ellas 11 colegios y 2 hogares para niñas en 9 países: España, Italia, Roma, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Perú, Chile y Argentina, dejó el sello de una profunda espiritualidad contemplativa y misionera, con unas características particulares en la vivencia de la consagración que la forjaron como madre de sus hijas y de sus obras, pidiendo a la Iglesia el reconocimiento de todas sus fundaciones como un nuevo instituto de derecho pontificio. Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, se le concedió el 8 de septiembre de 1998 y del que fue elegida primera superiora general. Motivada por San Juan Pablo II, quiso responder a la llamada que el Papa hacía a los jóvenes a la santidad, fundando el Movimiento Juvenil de Oración Doimar. Después de 95 años y 11 meses, desgastada en su cuerpo y entregada en su alma, ha permanecido inmolándose desde la enfermedad en los últimos 4 años, siguiendo con su oración, cariño y consejo el desarrollo de todo el instituto, hasta que el 9 de marzo de 2021 entregó su alma a Dios en la Casa General, rodeada del cariño y la oración de sus hijas, familia y personas queridas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Y conectamos para terminar con nuestro programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado nos acerca a la agenda diocesana, todos esos acontecimientos que están por venir. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria.
Bueno, Íñigo, ¿qué va a pasar en nuestra diócesis en esta próxima semana?
Bueno, pues empezamos con un interrogante: ganar el mundo. Y así es como preside la celebración del proyecto de Jóvenes para Jóvenes, ISNIS, que se celebrará el sábado 20 de marzo a las 10:45 en el seminario de Corbán. El 19 de marzo es la festividad de San José, el patrono de nuestros seminaristas, Antonio.
Sí, sí.
El día del seminario en nuestra diócesis lo celebraremos, a no ser día festivo, el domingo 21 de marzo. Este año lleva por eslogan Padre y Hermano como San José, figura como modelo para los sacerdotes. Y lo que intenta, pues, esta jornada que se celebra desde 1933 es suscitar vocaciones sacerdotales mediante sensibilización de las comunidades cristianas. Así que también animamos a las familias a que a sus hijos pues les animen a ser sacerdote, porque siendo sacerdote también se puede llevar una vida de plenitud y sobre todo de entrega a los demás. Informarles también que en diferentes parroquias de Santander se están celebrando oraciones de Cuaresma. Así, el próximo 17 de marzo, que es miércoles, a las 7:30 de la tarde, la oración tendrá lugar en la parroquia del Santísimo Cristo. Igualmente decir que todos los miércoles a las 7:30 de la tarde y durante este ciclo cuaresmal también tendrá lugar en la Catedral de Santander una oración de Cuaresma. Esta iniciativa, Antonio, pues trata de que se viva la conversión desde la oración comunitaria interparroquial, nos señalaron sus organizadores. Y la Cuaresma sigue presidiendo las actividades, lógicamente, que transcurren en nuestra diócesis de Santander. La catedral acogerá los viernes un Vía Crucis que se iniciará a las 6:30 de la tarde.
Además, también yo creo que es importante señalar que en el claustro de la catedral está expuesto el Vía Crucis elaborado por Alfonso Guazo, que el año pasado se expuso, pero debido a la pandemia y demás, pues tuvo que pasar desapercibido, ¿no?
Bueno, pues eso es un acicate para vivir con más devoción el Vía Crucis.
Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo.
Un saludo a todos y gracias a ti, Antonio.
Adiós.
Adiós.
Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes.